organizaba ese
debate
incluso para evitar otro.
Sí, o sea que en colegios a lo mejor está huyendo de la hora de clases, está esperando la hora del claustro para hacer algo que no es lo que, o sea, quiero decir que no está, que es un aburrimiento que no se sabe que es aburrimiento.
Sí, sí. Bueno, me alegro que lo pongas así. Puede efectivamente en muchos casos ser una diversión. Es decir, la reunión sindical o claustral o de fábrica puede ser una diversión, una ilusión que se sale del aburrimiento más cotidiano, que es el del trabajo mismo. El trabajo que, por supuesto, cae bajo la ley que he dicho, ¿eh? El trabajo no es otra cosa que hacer lo que está hecho. Cuando hay otra forma de acción o de producción, se hace mal, se llamará eso trabajo. El hombre, fiel a su uso más popular, debería restringirse a eso, a hacer las cosas que ya están hechas. Por tanto, creación del tiempo vacío. Pero sí es curioso que presentes una reunión de claustro, una cuestión de diversión. Puede ser. Esto invita a hablar de las diversiones en general. Tener en cuenta esto. Así como el poder necesita el aburrimiento, el tiempo vacío es su materia prima. Porque, no sé si lo habréis pensado, pero ese tiempo vacío del que hablo es el verdadero nombre del dinero. Y el dinero es la realidad de la realidad, es realismo, a la cual todas las realidades se reducen. Así como necesitan el tiempo vacío, necesitan también que esté rellenado para que funcione, para el cambio. Es un vacío rellenado. Y las diversiones que se ofrecen a las masas de son el ejemplo por excelencia. Son aburrimiento, son vacío, pero rellenado. Se produce lo que alguna vez he recordado que en una de mis canciones, Georges Massas decía a propósito de las mujeres, decía que el 90% de las veces ellas se aburren. Eso que les quiera hacer el amor. Ah, por cierto, tened en cuenta esto, que sea el pasado. Hacer el amor es también significativo. Implica creer que eso del amor es algo que uno puede hacer y por tanto automáticamente lo convierte en trabajo. Automáticamente es un error. Porque obviamente, tomado de esa manera, cuando se hace el amor no hay nada que hacer. Eso es una cosa que o sucede o sobreviene, a pesar de uno normalmente, o si no, pues no sobreviene, se le cambia por su sustituto como es la vida. Decía Giorgio Bassas que el 99% de las veces ella se aburre haciendo eso. Y entonces el calor de las tropas iba recorriendo casos. Decía, salvo tal caso, y daba la objeción para derruirlo. Y llegaba la objeción de salvo que quiera uno de veras, salvo que esté de verdad enamorada de su participante en la operación de hacer el amor. Porque entonces siempre dispuesta, siempre esperando sus caricias, siempre dispuesta a conmoverse. Por la menor, se aburre también, pero no tanto. Ese era el final de esa historia. Esa condición, el aburrirse, pero no tanto, es la psicodélica. Si realizáis las diversiones en general que se depende de los resultados de las conversaciones, es un televisor plantado en el nicho domiciliario, una noche de fin de semana en la discoteca, un estadio de 10.000 muchachos que al día siguiente van a decir que se lo han pasado igual, que efectivamente han levantado mucho los brazos y han gritado mucho. Todos esos son tres ejemplos que podría seguir multiplicando de la aburrirse sin darse cuenta. Es una feroz actividad, un
frente a la justicia. Ese es el movimiento recubierto. Por eso, cabe pendiente, que se quiere a nuestro ejemplo, que el ir al claustro, ir a los nueve claustros, se tome como una diversión complementaria del trabajo cotidiano, de dedicarse a transmitir ideas en las aulas.
Yo quería, a ver si
tú
eres puedes matizar algo sobre esta diferencia entre el qué hacer, el interrogativo y el qué hacer. En el sentido de que parece que eso del qué hacer supone casi siempre un futuro. Hay siempre como una expectativa de lo que se va a hacer. En tanto que el qué hacer era como la inmediatez, bueno, artesanal, que antiguamente se daban los gremios, cada uno tenía su qué hacer. Y era como alguna técnica o transmisiones de técnicas en ese quehacer, en tanto que luego la idea del qué hacer es una idea ya que implica un futuro y por supuesto también una idea, por ejemplo, del arte, por ejemplo, en el caso del hacer.
Sí, sí. Ustedes han bien visto la, las dos palabras son distintas porque quehacer se dice sin acento en la E, quehacer tiene el acento del interrogativo. Evidentemente la palabra que hacer, pues que hago, ¿no? Antes de hacer tu palabra, el cuerpo tiene la misma locución que hacer. Es decir, se tenía que buscar algo que hacer, una ocupación que de alguna manera estaba predispuesta. Aunque después se venía a aplicar, como has dicho, a la acción misma, al curso de la acción. Sin embargo, al lado de eso sí que, diciendo la palabra que que no es una palabra, que es la locución qué hacer con el acento del qué y que efectivamente implica una revisión al futuro, una tenida en cuenta del futuro. Sí, de esto hemos pensado hablar en la segunda parte, pero como yo no lo había escrito porque creo que he llevado los partidos hablando contigo, voy a añadir ahora un par de cosas. Efectivamente, esto de la solución al futuro es justamente lo que caracteriza a cualquier tipo de las cosas que ofrecen como acción. Antes ya lo sugería cuando presentaba el esquema de reunirse para llegar a conclusiones de proyectos y después pasar a la práctica. Es justamente esta idea de futuro, la que es la idea de las ideas, es el tiempo mismo y por tanto el dinero. Supongo que no soy demasiado apresurado a montaros todas esas cosas en un el tiempo futuro es la idea de las ideas, como el dinero es la idea de las ideas, porque todo ello es tiempo, en cuanto manejado, en cuanto tiempo va. Entonces, quien nos ha convencido de que el único práctico que hay en este mundo es el dinero, es lo característico de la sociedad del bienestar. El dinero es la prueba de la realidad y por tanto la prueba de lo práctico, de lo eficaz. Ese os está ya condenando al futuro de una manera irremisible. Pensad en el desastre de los medios de transporte, que es una herida que arrastre y pensad en la traición constante de la Renfe contra los medios útiles de transporte de viajeros y mercancías y sosteniendo la idea del automóvil. Pensad en esto, ahí se está vendiendo constantemente la rentabilidad, dinero, se está vendiendo la utilidad verdadera, inmediata, del medio de transporte. En nombre del sostenimiento de una idea, porque están convencidos los ejecutivos de la Renfe de lo mismo que los ejecutivos de la banca y los ministerios, que en el mañana del ideal está el automóvil. Contra la evidencia de su inutilidad, que ya salta por todas partes, pero una cosa que la evidencia palpable, el ejecutivo la desprecia, y otra cosa. pregunta al futuro la encontráis por todas partes. Característico de este conglomerado urbano del que me encuentro, como de cualquier otro conglomerado urbano, porque en realidad el bienestar todos son ellos, los avances, los maneras. Todos vivimos en el mismo sitio, el conglomerado urbano, modelo de la sociedad del bienestar. De año en año se vienen haciendo estos conglomerados, y por desgracia también en ciudades más pequeñas, el resto de ciudades. Se viene haciendo la nota constante el entorpecimiento de las calles por medio de anoquines levantados, de andamios y de todo tipo de alambres, de cables, de introducción de grúas y de excavadoras, por el estilo. Acompañada con el letrero Salvador de perdonen las molestias, estamos trabajando por su futuro. Estamos llegando al trance en que los conglomerados urbanos van a quedar reducidos más o menos a eso, hasta tal punto es necesario. Es decir, una serie de vías, todas ellas cortadas, cuando no unas, pues al día siguiente de las otras, por la misma pretensión de estar haciendo algo. Cualquier cosa, cualquier descripción de Valencia, de cualquier sitio, que estáis bien, no puede estar asistida de movida más que por eso, por el teatro. Están preparando una ciudad del futuro que jamás quedará, no estaba por el corazón, lo sabéis sin saberlo, pero gracias a este teatro, gracias a este futuro, se están haciendo la puñeta de presente. Y eso era muy importante para el pueblo. De eso se trataba. Es importante que os hagan la puñeta de presente, que os dejen vivir lo menos posible. Pero es importante también ver el medio por el que eso se pasa. Es siempre el mismo. Es siempre la apelación a un futuro, a una fe en el mundo. Pero esto, por desgracia, se ve también en niveles básicos. Una relación amorosa, una relación social cualquiera, casi cualquiera, especialmente entre prójimos. Continuamente en las disputas, en las peleas, se ve que se está disputando y peleando por alguna idea de la dicha relación, algo que debe ser el día de mañana, una especie de o de matrimonio conservado hasta el punto final, o cualquier cosa semejante a la Valencia del futuro. Y en virtud de esa, pues, unos y otros, unos próximos y otros se dedican a hacerse la puñeta. Es importante que se dediquen a no vivir, a hacerse la puñeta, pero es importante que siempre es, como en esas discusiones de la pelea, siempre es el nombre de una fe. En nombre de una fe en un diario, de cómo tenía que ser aquella, de qué ideal tenía. Gracias a eso, todas las descripciones quedan autorizadas. ¿Qué más os diría? En las viejas religiones, esta que padecemos en el régimen, tenemos una religión verdadera, que es la del dinero, esa que a propósito. Pero al mismo tiempo conviene saber que esta es la misma que las otras, la misma que la de las fantasmagorías que la historia nos presenta respecto a las religiones pasadas. Es preciso aprender a ver la sonrisa de cualquier burócrata, de cualquier ejecutivo de un sentido de negocio, cualquier más o menos representante del poder, es importante aprender a descubrir lo mismo que el gesto del inquisidor Don Quijada o de Ocasa mandando a sus prisioneros a tornarse y matarse en la nevera. Es importante porque si uno se engaña, si ve que religiones son las otras, y y esto que tenemos no es, se está entregando el día de oficio. Conviene ver cómo es la justicia. Es verdad que para equivocarnos, las otras religiones conservan residuos. Sigue el bienestar quedando residuos de las otras. Para ocultar el carácter religioso de la que culturalmente padecemos. Pero confío en que vosotros veáis con claridad que la única verdadera es esta. Y esta hereda los mismos mecanismos de las viejas religiones. Por eso es tan importante estudiar la teología de las religiones más avanzadas y sublimadas. Esa teología nos permite muchas veces destruir el aparato de la religión actual, pero muchas cosas que directamente no se ven tan claras. Pues aquí, con la salvación futura, tanto la individual, pasando por el juicio del alma y su salvación o condena, como la general, pensando en el día del juicio final, el valle de Josafat y todo lo que sabéis, se nos presenta bien en qué consiste esa venta al futuro de todo lo que podría estar pasando. Allí está claramente expuesta la venta al futuro, la fe, el ideal, es lo que se toma como real, es lo que puede. Es lo que puede hasta el punto de poder tranquilamente quemar, por ejemplo, las hogueras de la Inquisición, a herejes, a gente más o menos descreída. Hasta ese punto puede. Y puede conquistar países. Es que, claro, espada y la cruz. Puede mucho más. De manera que es el ideal, es la fe. Es que fe en el futuro. La futura salvación del alma, la futura salvación de la humanidad. Aquello que se utiliza como instrumento para impedir que se viva buenamente, que se vaya viviendo como se pueda, siempre de la misma manera. Eso que nos pueden revelar las viejas instituciones está presente en esta. Las religiones no cambian más que para poder seguir siendo la misma. Eso es lo que os quería decir para terminar por mi parte, después nos va a quedar un rato para seguir hablando, respecto a la sumisión al futuro como medio de inutilización de cualquier acción posible. De forma que ya comprendéis algo como mejor que cuando os digo que respondiendo a qué hacer, hay que decir lo primero, romper con las ideas. Lo primero, no hacer. Y ese hacer que es lo primero que hay que hacer, hay que dejar que lo haga el lenguaje popular solo, la razón sola, desbandada. Eso es lo que hay que hacer, si alguna vez caéis en el preguntado es esto. Y este qué hacer niega el futuro. Este qué hacer naturalmente se presenta como destrucción del futuro. Por desgracia no podemos dedicarnos a vivir, no estamos en un paraíso. De forma que la palabra, la locución qué hacer tiene su sentido. Nos lo dan hecho en forma de futuro. Nos dan el cambiazo del paraíso terrenal por la gloria eterna. Bueno, pues el objeto de ataque ya lo tenemos y el qué hacer está bien claro. No hay más que hablar, discurrirlo, razonar contra ellos, destruirlo en la medida de lo posible. No sé si añadir alguna nota un poco más sentimental. Es evidente, yo creo, para vuestros corazones que es lo mismo que vuestra razón. ¿Cómo se mata aquello que podía estar pasando en nombre del futuro? ¿Cómo se mata, por tanto, en nombre de la muerte? Pues el futuro no hay más que eso. Ellos, los ejecutivos de Dios, no le dan ese nombre, no lo llaman directamente muerte. Pero por acá abajo se siente que su nombre es el cuerpo. Y que así como no hay más muerte de verdad que una muerte sin siempre cuando a alguien se le propone que lo que hay que hacer es esto, a cualquiera de los próximos se le puede ocurrir decir, como parece evidente, rebelarte contra la muerte, no vas a levantar nada. Porque parece como si te olvidara en que hay eso. Te desanima. No ves, no ves el poder de las ideas. No ves que el dinero es poder. No ves que aquí el único camino es el futuro. No ves que con el nombre de ese futuro nos están vendiendo y matando constantemente. ¿Cómo vas a dedicarte a revelar tu vida? No ves la ideología. Revelarte contra la muerte no adelanta. ¿Te das cuenta? Están dando por supuesto que si no te revelas, está implícito que te resignas, que lo aceptes, que dices, creo en tu muerte, creo en el año 2000, creo en el futuro de la humanidad, creo en pues no, es una falsedad. Por eso es importante al mismo tiempo reconocer que sí, que el pueblo por acá abajo, con todo lo que tiene de común, parece poca cosa frente al poder inmenso del futuro, de Dios, de la muerte. Resignándose a eso, quiere decir, diciendo yo creo, se está haciendo directamente la confirmación. Se está colaborando. Por lo menos con la pretensión más o menos vaga, débil, de revelarse y de buscar entre los demás algo que no sea prójimo, sino o sea, personas prójimas, sino que sea el resto del pueblo, como los que uno vive. Al menos con eso no está uno directamente colaborando. Al menos está no creyendo. Al menos no está practicando esa otra forma de acción que es el resignarse, que es lo mismo que el creer. Bueno, esto era un poco más sentimentalmente de esto dedicado a Juan hoy. A deciros, como remate respecto al futuro, y ahora ya el resto del tiempo va a quedar para las cosas que nos hayan surgido durante este momento. Y con las que sigamos tratando de ver si se trata de los turnos.
Sí, a mí algunas de las ideas que usted explica me han sonado a memoria de los logos de Emilio Lledó, también a Emilia Spanetti en Más y Poder, cuando habla de Paule como moguda, com a motus, com a moviment, horda, clan, tribu, etc., que va buscant-se la vida. I m'inquietava un poc quan feia la distinció entre vosaltres, la referència a vosaltres, que esteu en una ignorància de llenguatge i que no m'arrosseu la superfície epidèrmica de llenguatge de les coses.
El vocabulari.
Sí, el vocabulari. Perquè no sabia on situava el jo teu. I una altra cosa que inquietava i que voldria que es clarificara un poc és en relació al concepte de poble. Evidentment està prenyat de nocions un tant confuses, com has explicat. I, per exemple, poble, acció, què fer, la necessitat de la praxis, del feixisme, del fascisme, etc. d'alguna forma és possible viure sense viure en funció d'aquest futur, d'aquesta realitat, d'aquest horitzó dels diners, de l'estat, etc., etc. En quin molts altres pobles, per exemple, este en la situació actual dels Balcans, en la Iugoslàvia, és això poble o és un poble, un ramat dominat pels líders i els interessos, evidentment, econòmics? O poble seria la subversió de Chiapas, que la gent, evidentment, s'ha rebel·lat contra la mort. És inútil que s'hagin rebel·lat contra la mort en aquesta situació? En nom de què? No sé en nom de què, però en principi pareix que no estan disposats a continuar resignant-se i patint de situacions de misèria, d'opressió, de mort, d'extermini, etc. No sé, alguna qüestió sobre aquest?
Bueno, oigo en lo que me has dicho, oigo parte que fácilmente puede venir de lo que estoy pidiendo, del público, del pueblo, de ese pueblo que preguntas, de sentido común. Otra parte, evidentemente, creo que es la posibilidad de la decisión. Hay, al principio, me has querido es efectivamente esa otra parte de la cultura, que son las guerritas de las márgenes, las guerritas y revolucioncitas de las márgenes del mundo desarrollado, sostenidas dentro de este mundo desarrollado, precisamente para sostener la falsa creencia de que aquí no, de que aquí están desarrollados en el bienestar y en la paz. Tened en cuenta que todo, guerritas anacrónicas, porque esta revolución del volcán de los Balcanes que decían los abuelos a la que aludes ahora con el asunto de Bosnia, o esta resurrección de Zapata a la que dirías por el otro lado, tienen todo el sello, tienen todo el sello. Son los entretenimientos que el estado del bienestar provoca constantemente en sus márgenes, que le sirvan como una muralla defensora de su fe, de la fe en que no solo aquí tenemos la paz y el bienestar, sino que todos, los indiecitos mexicanos y los bosnios mucho más allá, y los negros de Kenia, están condenados a lo mismo, que no hay otro futuro, que lo único que hay que hacer a los pobres es ayudarlos un poquito a que pasen. Venga a incorporar. allí un aparato de la revolución, es hasta, está no lo ha citado, pero me acuerdo de ella, hasta hace un poco años cuando los estudiantes chinos empezaban a revivir. Inmediatamente, después del rebullicio que podía haber allí, protesta contra el régimen que les tocaba, tenía que caer en el ideal de un mundo desarrollado, aspirarlo a todo lo que los periódicos hacen, y muchos intelectuales bien intencionados, y muchos militantes de partido de izquierda bien intencionados, al ocuparse de los Chapas o de Bosnia o de otra cosa, está equivocado y por tanto puede resultar muchas veces contraproducente, porque no se puede defender a los inquietitos mexicanos, ni se puede defender a los Bosnios, ni se puede dar de comer por caridad a los negros. Esto es mentira, no se puede hacer y no se hace. No cabe ninguna ayuda humanitaria, ni ninguna comprensión para los tipos de revolución de los pueblos oprimidos. La única forma de defendernos es atacando esto, porque esto es lo que lo es. Es la forma adelantada del poder la que produce todo eso de las márgenes, que los medios después nos sirven todos los días para entretener, para producir, entre otras cosas, el aburrimiento rellenado. La única defensa legítima es el ataque de esto. Y en esto aplico la misma táctica que otras muchas cosas, cuando critico a los amigos ecologistas. A la naturaleza no se la defiende. Defenderla había que tenerla ya en un corral, saber lo que es, tenerla sometida a la idea de la naturaleza. Lo único que cabe hacer es atacar lo que la mata. Pero atacar directamente lo que la mata sin ocuparse para nada de las bestiecillas, las hierbecillas a las que caritativamente protegemos. Lo que hay que ocuparse de los medios inútiles de transporte, de la peste, que desarrolla. Esta es la forma indirecta pero eficaz de defender a la naturaleza. Bueno, y ya hablando, termino de la parte central de tu discurso, que es la referencia a Puebla. Desde luego, una cosa que no he dicho, pero que debía haber quedado clara, es que ese pueblo al que he querido presentar como un budismo, antes de someterse a ninguna definición, no tiene que ver nada con aquello a lo que los políticos llaman pueblos, los pueblos, un pueblo. Los pueblos, un pueblo quiere decir la definición, la frontera, la repetición de la historia de los estados más viejos, Gran Bretaña, Francia, España, a otros niveles. Lo mismo si se trata del país valenciano que se trata de Europa. Es la repetición del mismo truco, la reducción del peligro que puede haber en el edificio popular a una definición. Y definición es literalmente frontera, es la misma cosa. Por tanto, lo primero contra las lenguas, contra la lengua popular, hay que cogerla, homogeneizarla desde arriba, promoverla como si fuera un producto comercial, imponerla como idioma nacional. De tal forma que haya una frontera en que hasta aquí se habla francés, desde aquí se habla español. No hay castas, no hay vacilaciones ni intermedios. Este es el gran truco de la definición. Por tanto, los pueblos, llamados así con un nombre que en definitiva es estatal, son una falsificación del pueblo, de aquello a lo que llamo pueblo. En el ramo de romances y baladas saqué un puesto castellano, un romance catalán, el del bandolero Baquerós, el cual acaba muriendo por orden del general, la horca, y lo que dice es esto: el pueblo no quiere patria. El pueblo no quiere patria. Si uno no llega a
hacer esto con la bastante claridad, está expuesto a todas las equivocaciones. El pueblo no tiene patria. No tiene patria de ningún tipo. Ni a la antigua, ni a la renovada, ni a la futura. El pueblo es una negación en cuanto a ese inicio que he dicho, en cuanto a esa vida posible, es una negación de las fronteras, de las definiciones, y por tanto no cabe eso. ¿Qué pasa con los indiecitos de Chiapas y con los bornes? Pues que ahí, como en todas partes, hay de todo. Al pueblo, y hay personas, y hay líderes, y hay políticos, y politiquillos, y ejecutivos interesados en lo único. Y la puñeta la sufre siempre el pueblo, es decir, el que no actúa para nada en esas cosas. Pero por desgracia, lo mismo entre los indios mexicanos que entre los pueblos en cualquier sitio, junto al criterio del pueblo, hay siempre mucho de personas y de ejecutivos en ciernes, y de politiquillos y de líderes. Y estos son justamente los representantes de ese hacer la puñeta al pueblo por donde quiera, y por tanto sirviendo a los intereses del centro, a los intereses del estado de bienestar, que necesita, como al principio te decía, necesita ese ser de guerritas arcaicas, de hambres desconocidas nunca de los pueblos más pobres, que solo son pobres de verdad ahora, y de demás, y de más miserias por el estilo.
Yo, usted estaba hablando del futuro y ha hablado del aburrimiento, y yo estaba pensando que el futuro que nos están presentando nosotros es en parte sobre todo orden, tal y como nos presentan las leyes, la policía y el ejército, y yo creo que el orden que nos quieren presentar a nosotros es en sí aburrimiento, es la negación de la acción y la negación de la idea. La única salida que tenemos es entonces el caos, es ser diferentes, hacer todo lo contrario que hacen los demás, es negar el orden.
Sí, es negar, pero eso no lo identifiques para nada con el caos. Cuidado con esta equivocación. Has hecho muy bien de acudir a esa visión del orden como aburrimiento, pero orden que ellos promueven, que ellos imponen constantemente, es la única forma de caos que verdaderamente conocemos. Ellos nos hablan de un caos amenazante por fuera de las fronteras de la historia. Un caos, ahí está. Ese caos es el mismo sitio a donde Dios ha invitado a dejarnos caer. Bajo nombre de pueblo, bajo nombre de sentido. Ellos nos hablan de un caos que nadie ha visto, el caos de antes de la historia, cuando saben muy bien que lo único que conocemos es la historia, lo que está dentro. Que las hambres de fuera, los fríos de fuera y demás son imaginerías que nos traemos aquí, pero que nadie las ha visto. Ya acabo de deciros en la intervención anterior que cuando se produce algo que se acerca a eso en las márgenes, está ya producido realmente. No son hambres naturales, ni son guerras naturales, ni desastres naturales. Ese caos solo lo conocen los ideólogos y tratan de imponerlo, porque es el arma por excelencia del miedo. Solo así consiguen la sumisión a este orden. Pero en cambio el caos lo tenemos visible y palpable todos los días en aquello que has evocado y que yo vuelvo a tocar. En esa primera construcción de conglomerados urbanos críticamente informes, por oposición a las viejas ciudades, informes, desparramados, dictados por la literaria y sin ninguna relación con las estructuras ni del terreno ni los deseos de la gente. Ese acompañamiento del conglomerado urbano por las continuas obras con estamos trabajando por su futuro, perdonen la molestias. Esa burocracia a la que estáis condenados, que se os que aplique para la menor cosilla que tengáis que hacer, tendráis no solo que rellenar papeles, sino dar comida a las pantallas de los ordenadores, que para eso los han comprado los ejecutivos de Dios correspondientes de cada una de las oficinas. Todo eso que es la duplicación, la vieja maldición de la burocracia ya tradicional del tiempo de los abuelos, todo eso que crece, que os invade, ese tráfico. Esa es la aparición palpable, real, inmediata del caos. Ese es el caos. De manera que no se le dice, no se le dice a ese caos. Se le dice a ese caos que se viste con el nombre de oro. Y por supuesto no se le dice en el nombre de ningún caos. El nombre de eso que no sabemos, a lo que aludimos vagamente, el pueblo, cultivo, pero que no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es lo que se nos impone. Y por tanto, la lucha no puede menos de ser negativa. Eso no hay. Y una confianza en que hay más que eso. Una confianza en que no hay ninguna razón por la que no hay ninguna razón para ello. No hay más que una serie de ideas que se nos han dado, especialmente la idea del futuro, pero razones para no poder vivir. Se confía en esto y en ese sentido uno qué hacer, entiende qué hacer como meramente contra lo impuesto, y eso sí, un no asistido por una cierta confianza, en que no tenía por qué ser así, en que no tiene por qué ser así, en que hay por debajo algo.